intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras del programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Lupita, buenas tardes. Un placer estar aquí otra tarde de domingo contigo y con toda nuestra audiencia, a quienes les recuerdo que puede seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @SóricoSinGénero, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás?
Hola Lupita, hola Natalia, un saludo a ustedes y a nuestra querida audiencia, así como a nuestras invitadas especiales del día de hoy.
Sí, pues hoy tenemos un programa muy especial. Hoy hablaremos, reflexionaremos sobre la conmemoración de los 67 años del voto de las mujeres en México. El derecho al voto de las mujeres en México comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y de ser votadas. Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, que se promulgaron las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955, hace 67 años, cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política para las mujeres y una verdadera transición a la democracia paritaria. A partir de entonces, las mujeres han continuado la lucha por sus derechos a participar en la toma de decisiones de Estado y sobre todo de generar políticas públicas en todo el país. Y pues para eso tenemos tres invitadas súper especiales, amigas, compañeras nuestras de la lucha y el movimiento feminista. Adelante, Estefanía y Natalia, para que las presenten.
Claro que sí, Lupita, con gusto. Pues con nosotras nos acompaña una maestra que ha estado ya bastante tiempo en diferentes espacios en la lucha feminista y en el movimiento amplio de mujeres. Ella es la maestra Rosita Carranza, quien pues ha sido una incansable luchadora social y activista feminista, integrante del Observatorio de Participación Política para las Mujeres, Parité, así como activista y presidenta de la Asociación Atala Podaca, Mujeres por la Justicia Social, ACE. Actualmente ella es consejera en el Consejo Ciudadano de las Mujeres de la CISEM, y pues el nombre de la maestra Rosita Carranza pues nos habla de muchas, muchas cosas. Bienvenida, maestra Rosita, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal a todas, a las compañeras invitadas, a ustedes, Nati, Estefanía, Lupita? Un placer escucharnos. Pues por aquí, como ya lo dice bien Estefanía, muchos años de lucha, muchos años de vida.
Un gusto que estés acá. querida Rosita.
Y bueno, también se encuentra con nosotras la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez. Ella es abogada feminista, egresada de la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho con enfoque en la docencia y la investigación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho Electoral y doctorante por el Instituto de Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Cuenta con amplia trayectoria en proyectos dirigidos a la sensibilización, concientización y apropiación de la conciencia feminista con diversas publicaciones en estudios de género. Actualmente es consultora independiente de proyectos para proveer de conocimientos, técnicas y herramientas para el desarrollo de competencias en el empoderamiento personal y profesional de mujeres. Trabaja también en el desarrollo y capacitación en temas político-electorales. Fue consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el año 2014 al 2016 y actualmente es consejera electoral del INE en Jalisco. Igualmente es secretaria general de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, donde fue secretaria general en el periodo 2019-2020-21. Igualmente participa en la Red Cívica MX, la Red Nacional por una Democracia Incluyente, y también ha participado y ha sido compañera en CLADEM Jalisco y exintegrante del Consejo Consultivo de la Organización Local G10 por Jalisco. Bienvenida, maestra Betty Rangel.
Ah, pues el gusto es mío. Saludo con mucho agrado, sororario, a ti, Natalia, y a Estefanía, y a la coordinadora de este gran proyecto que durante mucho tiempo ha mantenido en la audiencia esta discusión, este debate, esta reflexión sobre los temas de género, que es Lupita Ramos. Gracias, Lupita, por la invitación. Y también me da mucho gusto estar aquí con Rosy Carranza y con Diana Arredondo.
Y a su vez nos acompaña la doctora Diana Arredondo, quien es titular de la Comisión de Paridad de Género en el capítulo Jalisco, de la Red Nacional por la Paridad en Todo. Ella es doctora honoris causa por la Universidad Internacional de Desarrollo Humano y Liderazgo. También es doctoranda en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado, maestra por la Universidad Panamericana y abogada por la Universidad de Guadalajara. Ella ha estado ya 31 años en la carrera judicial en diferentes espacios y niveles. Actualmente jueza civil de primera instancia y anteriormente secretaria relatora y de acuerdos de la séptima sala del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Diana Redondo.
Un placer, querida Estefanía, un placer compartir hoy este espacio contigo, con Natalia, por supuesto, con Lupita Ramos y con mis queridas y muy admiradas Betty Rangel y Rosa María Carranza. Agradecida por este espacio y por el motivo que nos reúne. Gracias. Saludos a la audiencia.
Muchas gracias, querida Diana. Y bueno, comenzamos contigo, maestra Beatriz Rangel, porque hay que decirle a la audiencia, a nuestro auditorio, que estamos muy contentas, además de tu participación hoy, este día, porque tú hace algunos años que regresamos nuestro programa a Guadalajara. Sórico comenzó hace 15 años en la red universitaria en Ocotlán, pero también hace aproximadamente 7, 8 años, yo ya perdí la cuenta exacta de los años que fueron que comenzamos acá en Guadalajara, y que pues fuiste tú justamente quien estuvo en nuestro primer programa de Sórico en Guadalajara un 17 de octubre, hablando de precisamente de esto que hoy también estamos hablando, de la conmemoración del voto femenino. Entonces, pues eso es un honor, un orgullo, un gusto siempre que estés acá, querida Betty Rangel. Y comenzamos contigo para que nos platiques un poco de la historia de cómo se da el voto femenino, este reconocimiento del voto para las mujeres en nuestro país. Adelante, Betty.
El voto femenino en México fue muchas veces negado a las mujeres. No fue fácil que la ciudadanía se les reconociera como parte de la sociedad mexicana, con derechos para votar, ser votadas, para trabajar, para ejercer libremente una profesión, para casarse con quienes quisieran, para tomar decisiones sobre su patrimonio. Todo eso que implican los derechos civiles, Lupita, les fue negado a las mujeres mexicanas durante 2 siglos que podemos identificar como los siglos que precedieron a, que digamos, que fueron emblemáticos en los movimientos que le dan un rostro ya independiente a nuestro país después de varios años, muchos siglos de colonialismo. Digamos, en el año 1810, cuando se inicia el movimiento independentista de España, bueno, pues en ese momento las mujeres participaron, ¿eh? Eran enfermeras, eran llevaban mensajes, participaron en el movimiento de insurrección. Y después también, durante el periodo de la revolución, que fue ya una guerra civil por derechos más de carácter económicos, de carácter, digamos, de carácter social, tampoco las mujeres fueron reconocidas, aunque participaron también en las movilizaciones que se hacían en aquellos años a través de los trenes, por ejemplo, acompañando a los soldados. Y no solamente hacían la comida y el trabajo de maternaje y acompañamiento de la familia, que eso es fundamental, sino también participaron como comandantas, como generalas, tomaron las armas, murieron en campaña. Y sin embargo, esto no fue suficiente para Carranza, por ejemplo, cuando Ermila Galindo, que era su secretaria particular, le dijo, presidente, es necesario que, aprovechando que se está discutiendo una nueva constitución, se reconozca a las mujeres el derecho de votar y ser votadas. En aquel momento, el Congreso que discutía esta nueva constitución, que al final se aprobaría el 5 de febrero de 1917, estaba integrado 100% por hombres, y el tema se discutió. Pero argumentos totalmente misóginos, algunos hasta, digamos que podríamos considerarlos cursis, decían que bueno, que como las mujeres, que eran la parte dócil, la parte buena, la parte que cuidaba a los hijos, iban a estar en la política, iban a tomar decisiones. No, que había que cuidar eso, y algunos bajo esta idea condescendiente y otros en abierta oposición a perder el poder, se opusieron a esta situación. En ese sentido, pues se canceló una gran oportunidad, y a pesar pues de esta constitución de avanzada, no fue sino hasta el 46, ya en el periodo cardenista, durante el periodo cardenista, cuando se planteó un decreto, pero tampoco fue aprobado al final, y esto ocurre hasta 1953, cuando Ruiz Cortines se encontraba haciendo campaña, ya muchas mujeres, ya feministas, conste que ya estábamos en pleno periodo de posguerra, cuando ya definitivamente le pusieron un ultimátum, vamos a ponerlo así, le dijeron, es el momento de que se reconozca finalmente a las mujeres su derecho a tomar parte activa en la toma de decisiones de este país. Y bueno, pues no fue una concesión graciosa, sino una necesidad política que vieron que era indispensable, inclusive para mantener el poder del partido gobernante en aquel momento, el reconocimiento de este derecho, un derecho que transformaría a la sociedad, pero que aún después de haberse reconocido, es verdad y hay que decirlo fuerte, no tuvo un impacto en favor de la representación política de las mujeres, dado que durante mucho tiempo se pensó que la política era algo que no convenía a las mujeres, que era algo que estaba plagado de, digamos, de malas prácticas, que solamente los hombres podían estar en esos espacios donde se decidían los asuntos públicos. Y es que era verdad, la política muchas veces se decidía en cantinas, en bares, en lugares inapropiados efectivamente para la función legislativa o para la toma de decisiones gubernamentales. Pero esta era una deformación definitivamente de la visión de la política. Entonces, pasaron muchos años para que esto se fuera superando hasta que logramos llegar al periodo de las cuotas. Pero eso quisiera abordarlo más adelante.
Muchísimas gracias, maestra Beatriz Rangel. Definitivamente conocer esta historia y cuál ha sido el proceso que nos ha llevado a este reconocimiento de derechos, pues es muy importante para darnos este norte, ¿no? De saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y sobre todo entendiendo que el sufragio femenino, pues fue un derecho transformador en la vida de las mujeres y en el resto de la sociedad. Entonces, bueno, vamos a seguir reflexionando de esto al regreso de un pequeño corte de estación. Regresamos.
La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sórico.
Sórico, sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde nos encontramos reflexionando sobre la conmemoración de los 67 años del voto de las mujeres en México, en donde antes de irnos a corte, la maestra Betty Rangel nos daba una claridad de lo que ha implicado esta historia de lucha para reivindicar los derechos humanos de las mujeres, que ha sido tan complejo y que ha sido tan importante generar esta lucha, ¿no? Seguimos con la maestra Rosita Carranza para seguir hablando de este tema. ¿Cómo ha visto esta historia, maestra Rosita?
Pues definitivamente, ahorita que hablaba Betty sobre esta historia, estoy pensando, por ejemplo, cómo impactaba todo este movimiento aquí en el nivel Jalisco. Desde luego que de alguna forma es inquietante, hasta causa mucha inquietud, mucha desesperación, cómo es que a pesar de que las mujeres estaban en todos estos espacios que ya mencionaba Betty, ¿cómo es que eran tan invisibilizadas? ¿Cómo es que estos señores que supuestamente encabezaron grandes movilizaciones vieron que las ignoraron nuestra presencia en la historia? Desde luego que estas prácticas a veces perduran aún en los tiempos modernos, en donde pareciera que la participación política de las mujeres a veces pasa desapercibida. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tema, centrarlo en Jalisco, porque precisamente aquí tuvimos grandes mujeres que enarbolaron las causas de las mujeres mismas y que empezaron por un movimiento que podría haber sido anticlerical o antirreleccionista, o que fue un movimiento que trataba de poner los derechos políticos, educativos, sociales de las mujeres en la palestra. Y me refiero desde luego que a las hermanas Laura y Atala Podaca, a María Celia Díaz, a Guadalupe Martínez Villanueva y a Guadalupe Ursúa Flores. Son mujeres que hicieron historia aquí en Jalisco después de la Revolución Mexicana y que llevaron a cabo una reforma del pensamiento de las mujeres. Yo digo, bueno, cuando vemos que tenemos mucho que hacer en este ámbito de llegar al conocimiento de tantas mujeres en la época actual, ellas ya lo hacían, organizaban conferencias. Atala y Laura Podaca incluso salían fuera del estado, también María Celia Díaz, Guadalupe Ursúa. Guadalupe Martínez se centró mucho en el movimiento obrero y sobre todo en Guadalajara. pero las otras salían por toda la República. Según nos cuenta María Teresa Fernández en su libro de Mujeres en el Cambio Social del Siglo XX, de que estas mujeres incluso se tuvieron acercamiento con otras mujeres importantes del resto de la República. Cuando el movimiento anticlerical estaba en su pleno apogeo, Atala Podaca era un peligro para, sobre todo para el clero, pero también para las mentes conservadoras. La ponían como el peor ejemplo de mujeres que pudieran existir en Jalisco. En cambio, las otras, como por ejemplo Guadalupe Martínez, pues ellas tenían un ambiente un tanto menos radical, digamos, y ellas también trabajaban, pero se juntaban. Esto era lo interesante, cómo con todas estas corrientes tan, podríamos decir, diversas, pero se juntaban y hacían círculos de estudio para, de alguna manera, ir preparando a las mujeres precisamente para estas luchas por el voto femenino, por el reconocimiento de la participación política de las mujeres. Me gusta mucho todo esto y encantada de poderlo platicar, de que jaliscienses como a las que he nombrado hayan andado por toda la República. Es muy probable que hasta hayan estado en el primer congreso en Yucatán organizado por Elvia Carrillo Puerto, y que hayan estado en contacto también con otras mujeres importantes de la época, pero sobre todo que hayan participado en esta parte, digamos, crucial, en la que a gritos pedían que el voto femenino. También decirles que me inquieta mucho cuando veo que prácticamente México fue de los últimos países en aprobar el voto femenino. ¿Cómo es posible, no?, que otros países de América se nos hayan adelantado? Y claro que hubo otros después de México, pero pues fue una lucha que Ermila Galindo, por ejemplo, hubiera querido que junto, que ya en la Constitución de 1917 quedara establecidas estas nuevas garantías para las mujeres. Estas son lo que yo ahorita comentaría con ustedes en esta primera participación. Decirles que me siento muy orgullosa de estas mujeres que hicieron un cambio social en México, en Jalisco, sobre todo, y que desde luego que contribuyeron al cambio y a la participación política de las mujeres en México.
Sí, qué importante, maestra, esto que nos comenta, y sobre todo ponerle nombre y apellido a estas mujeres que hicieron historia y que pues ayudaron a fortalecer todo este marco de derechos del cual gozamos actualmente, ¿no? Y esto me trae a la siguiente pregunta, y que me gustaría hacerle a la doctora Diana Redondo. ¿Cómo es que este primer momento de la historia, ¿no?, el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, cómo fue un cambio que ha llevado al reconocimiento de derechos que tenemos actualmente? ¿Cuál fue el efecto transformador de conseguir la ciudadanía y el voto de las mujeres?
Pues, ¿qué te digo, Natalia? El efecto transformador, en primer lugar, es reconocer la ciudadanía de las mujeres, ¿no? El derecho de las mujeres a votar y ser votadas, y el derecho de las mujeres a ser incluidas en los espacios públicos, en los espacios de toma de decisiones, pero sobre todas las cosas, el llevar la visión, la perspectiva, el sentir las necesidades de las mujeres a esos espacios y hacer tomadas en cuenta, ¿no? Una mujer que no tiene el derecho de emitir un sufragio, de elegir quién la va a representar, imagínate si eso es en el espacio público, ¿qué hay detrás en la condición de la mujer, ¿no? Al seno de la familia, al seno de su comunidad, al seno de la relación de pareja, ¿no? En los matrimonios antes, que las mujeres no tenían ni voz ni voto en ningún aspecto que tuviera que ver con la toma de decisiones. Entonces, ese es un efecto transformador que, como lo acaban de decir, o sea, triste que México haya sido de los últimos países en reconocer y en elevar a rango constitucional el derecho de las mujeres a votar, el derecho de las mujeres a ser ciudadanas. Y yo creo que esto a las mujeres que estamos hoy actualmente gozando de esas luchas, de esas conquistas, porque los derechos de las mujeres todos los hemos ido conquistando con la lucha de las mujeres a través de la historia, pues nos debe dar una pauta de que esa conquista de derechos no es una cosa inacabada, ¿no? Y que precisamente estamos nosotras hoy compartiendo estos espacios, teniendo acceso a micrófonos donde podemos llegar a toda la ciudadanía y a todas las personas en general, es precisamente producto de estas luchas, ¿no? Y yo creo que ese es el efecto más transformador que podemos valorar, apreciar, así a bote pronto y tener en cuenta que estamos aquí gracias a la conquista de ese derecho. El derecho al voto, el derecho al reconocimiento de la ciudadanía es un parteaguas, es un antes y un después en la vida de las mujeres, en el derecho a ser tenidas en cuenta, a ser escuchadas, a expresar nuestra opinión y a incidir sobre todo, que esa es mi palabra favorita siempre, incidir en el espacio público, incidir en las condiciones que podemos brindar a nuestras propias familias y a la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Incidir en transformarla, incidir en generar cambios, incidir en generar mejores condiciones de vida, mejores prestaciones, mejores servicios, una vida pública más gozosa, más tranquila, más pacífica. Intervenir en eso, en esa toma de decisiones, yo creo que eso es lo más trascendente y lo más transformador del derecho al voto de las mujeres, porque es como que las mujeres alcanzamos la adultez, ¿no? La mayoría de edad, el poder participar en esos espacios.
Muchas gracias, doctora, por compartirnos estas reflexiones. Definitivamente el sufragio de las mujeres atravesó por una historia sumamente compleja y actualmente definitivamente se ha avanzado en diferentes espacios y formas de cómo la realidad da oportunidades a ciertos espacios, pero a su vez se complejiza para otras mujeres, ¿no? Y justamente hablando de los retos y las complejidades que nos implica este sistema que, en donde todo muta, ¿no? El sistema patriarcal mismo muta en cada momento, pues es una reflexión que tenemos que seguir dando, ¿no? Vamos a mandar a corte y al regresar abordaremos este diálogo con las maestras que nos acompañan el día de hoy. Nos vamos a corte y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Sórico sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Hoy con un programa especial en un aniversario del voto femenino en nuestro país y con tres grandes invitadas. Y bueno, ya nos platicaron un poco cada una sobre este recorrido histórico de lo que han significado primero la larga lucha por el reconocimiento del voto de las mujeres, pero también este reconocimiento de ciudadanía y lo que ha implicado para muchas mujeres en el país y particularmente en Jalisco a luchadoras que han estado impulsando este derecho desde hace muchos años. Y a mí me gustaría que hoy nos hablaran también desde lo personal, desde lo que para cada una de ustedes ha significado esta lucha política, ¿no? Y vamos a comenzar contigo, maestra Beatriz Rangel, que además tú recién fuiste consejera en el Consejo Electoral y que ahora además tienes también otras funciones que nos platicarás un poco acerca de ellas. ¿Cómo ha sido para ti este caminar? Porque finalmente hablar de los 67 años del voto femenino, del voto de las mujeres, no es hablar en abstracto, sino es hablar en concreto de lo que para cada una de nosotras, de ustedes, les ha significado esta lucha política. Entonces, si te parece, comenzamos contigo, querida Betty Rangel.
Claro que sí. Bueno, ahora desde la perspectiva personal, puedo compartirles que desde muy joven tuve inquietudes sociales, sobre todo a partir de que mi padre, ahora lo recuerdo y me parece sorprendente, él pretendía organizar un partido político en Sinaloa, donde vivíamos entonces, y era porque él consideraba que había un cacicazgo que le estaba haciendo mucho daño a ese municipio. Entonces organizó este movimiento con el director de la escuela, con el periodista, y él como doctor, hacían estas labores sociales con las comunidades indígenas, con las comunidades obreras, y tuve ahí esta inquietud social, digamos, de manera intuitiva, la empecé a construir, y más tarde los movimientos sociales del país, como el movimiento del 68, empezaron a inspirarme sobre la necesidad de intervenir en los cambios que el país necesitaba, que reclamaban, y que era parte de estas exigencias de los movimientos juveniles y estudiantiles. Entonces, para mí empezó a representar algo importante participar, pero también me acordaba de cómo mi mamá se iba, se arreglaba, porque era como una ceremonia ir a votar, para ir a participar. Y de alguna forma también fue el cumplir, digamos, con algo que yo veía que se hacía con mucha formalidad en casa, ¿no? Entonces, más tarde, cuando ya estaba en la función electoral, advertí que desde el año 2002 se aprobaron las cuotas de género y recupero esta visión que acaba de comentar Rosy Carranza, porque sí creo que es muy importante también contextualizar este surgimiento de la toma de conciencia con los casos de donde nos encontramos, ¿no? Yo estoy hablando de Jalisco, y en Jalisco, en el año 2000, a diferencia del ámbito federal, se estableció la cuota de género, pero no para las diputaciones de mayoría, sino solamente por el principio de representación proporcional. Entonces, esta situación, pues era una situación totalmente simuladora, porque el hecho de que las cuotas solamente aplicaran para una parte de las candidaturas, pues dejaba, digamos, la mejor parte de las oportunidades a los hombres. Por ejemplo, en el año 2003, que fue cuando ya surte en efecto esta disposición que establecía que no podrá haber más del 70% de candidaturas de un mismo género, que era así la redacción de las cuotas. Primero se interpretaba que ese 30% era para las mujeres. Solamente fue para las 20 diputaciones de representación proporcional, que era una lista, pero las de mayoría relativa, que eran de los 20 distritos, fueron todas para hombres. Todos los partidos postularon solamente hombres en los 20 distritos electorales, y las listas las presentaron alternadas solamente con un 30%, pero resulta que a las mujeres las ponían en los últimos lugares. Entonces, pues en ese año la representación política fue de 10% de mujeres, y así fue sucesivamente esta representación hasta el año 2012, en que el máximo histórico que alcanzaron las mujeres en la Cámara de Diputados del Estado fue de 22%. Entonces, ya era un gran logro, ¿eh? Hasta 2012, llegar al 22% se consideraba un gran avance aparente, pero resulta que la mayoría, 80%, estaba ocupado por varones. ¿Y qué se puede decir de los ayuntamientos? Los ayuntamientos, en aquel momento, solamente había un 3% de presidentas municipales. Entonces, esto quiere decir que para mí lo que ha sido la función electoral también ha sido una forma de transformarme la conciencia. de buscar desde esta, de estos espacios de incidencia institucional hacer cambios, visibilizar estas contradicciones, estas inequidades. Y creo que eso me gusta mucho decirlo porque ha sido ya como parte de una, digamos, de una convicción, de un proyecto de vida.
Muchas gracias por compartirnos estas experiencias, porque definitivamente pues tenemos que reconocernos también nosotras como parte de la historia, ¿no? Y el reconocimiento del voto de las mujeres pues ha impactado en nuestras experiencias como mujeres políticas que somos, ¿no? Participando en la vida pública del país, del Estado, de nuestras comunidades. Y bueno, a mí me gustaría hacerle la misma pregunta a todas nuestras invitadas. A usted, maestra Rosita, también que ha sido una activista incansable por los derechos de las mujeres, ¿cómo a usted, en su experiencia como defensora, como activista, cómo ha impactado pues esta lucha histórica por el sufragio femenino?
Nati, yo les quiero decir a todas ustedes y a la audiencia que yo desde que me recuerdo siendo defensora de mis derechos y de los derechos de otras mujeres. Nada más que hay algo muy curioso, había mujeres que no lo entendían. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo intentaba defender sus derechos frente a mi papá, me decía, hija, mejor cállate, me perjudican más si hablas. ¿Sí? Entonces esto se me hacía profundamente ilógico y me causaba mucha revolución interna. Yo decía, mamá, pero ¿cómo es posible que aceptes esta forma de vida? Y ella, su justificante que me decía del por qué le aguantaba tantas cosas a mi papá, era porque tenía muchos hijos. Éramos 11 y yo nunca justifiqué a pesar de los 11 hijos, ¿no? Porque decía yo, pues, entre todos ahí de alguna manera, ¿no? Le salimos adelante. Pero esta situación de, además, yo platicaba con ella, yo cuando yo nací, precisamente a los 2 años, se aprobó lo del voto femenino. Entonces, ella me platicaba muchas de las cosas que yo he leído ahora sobre la participación política de las mujeres, me las platicaba mi mamá. Ella me platicaba, por ejemplo, de Atala Podaca, de cómo era, cómo se tenían que esconder las escuelas públicas en sótanos. Ella, para poder ir a la escuela, se metía por puertas ocultas para poder tener sus clases en la educación pública. Entonces, ella misma me platicaba y luego yo le decía, mamá, ¿y por qué aquí donde te debes de defender tú, de qué te sirvió conocer, a platicarme cosas de Atala y de Doña Guadalupe? Porque Doña Guadalupe Martínez, pues ella la conocía muy bien, de hecho fue su madrina de matrimonio. Entonces, yo le decía, ¿cómo es que no te queda nada y tú no eres capaz de asumir estos retos, ¿no? Entonces yo crecí como con la responsabilidad de mi participación, en primer lugar, de que mis opiniones fueran escuchadas, ¿sí? No me quedé con ganas de decirle nada al representante del patriarcado familiar. Todas mis inquietudes se las dije. Y a pesar de que pues no era muy comprendida ni siquiera por mi familia ni por mis hermanos, imagínense ustedes en el ámbito social toda esta situación que ha traído como consecuencia, que empiezo a crecer y se viene lo del movimiento estudiantil de 68, mi participación en las luchas estudiantiles, mi participación en el movimiento guerrillero en los años 70, todo siempre exigiendo ser escuchada y no crean que era muy querida, porque pues querían a puras calladitas, modositas, que fueran noviecitas de alguien, y pues yo no tenía esas características, y aparte era respondona. Entonces mis compañeros, pues era una lucha interna constante, ¿no? Entonces cuando ya llego a los tiempos en los que empiezo a participar en la primera agrupación política nacional feminista, que fue Diversa, no, pues dije, un día escuché que Betty dijo, de aquí soy. E igual me sentí yo, dije, de aquí soy, ¿no? Y pues ahí empezamos a formamos dos partidos políticos y finalmente dos partidos políticos, México Posible y Alternativa. Y además ahí exigíamos, uno de nuestros retos era que todavía no estaba aprobado en todos los otros partidos, que el 50% de los puestos fueran para los hombres y el 50% para las mujeres.
Gracias, maestra. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Sororidad, deconstrucción y empoderamiento.
Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando de los 67 años del voto de las mujeres en México y estamos hablando con invitadas de lujo, con la maestra Betty Rangel, la maestra Rosy Carranza y la doctora Diana Arredondo. Y bueno, en este sentido, antes de irnos a corte, reflexionábamos qué ha implicado pues la participación política de las mujeres en nuestra historia personal. Y a mí me gustaría preguntarle, doctora Diana, pues usted siendo jueza y con esta amplia trayectoria dentro del Poder Judicial, ¿cómo pues usted en su experiencia personal ve el tema de la participación política de las mujeres? Y también si nos pudiera dar luces de en dónde estamos políticamente las mujeres en cuanto a nuestra participación política.
Correcto. Si te fijas, es muy interesante cómo cada una llegamos a la promoción del derecho político de las mujeres y el derecho a la participación política, a inmiscuirnos como feministas a estos temas, ¿no? Unas desde la vida personal, otras desde el modelo y el ejemplo de la familia, del padre y la madre. Y yo, por ejemplo, en mi caso, como bien lo refieres, mi trayectoria profesional ha sido en el Poder Judicial, que pudiera antojarse un espacio lejano, ¿no?, a lo que es la participación política de las mujeres. Pero comprenderás que no, lo siguiente. Yo dentro del Poder Judicial, aspirando al cargo de magistrada, empecé a incursionar en convocatorias públicas del Congreso del Estado de Jalisco para ser designada magistrada y me daba cuenta que no había condiciones para que las mujeres pudiéramos participar en forma equitativa, en forma igualitaria y lograr ocupar espacios. Condiciones que se que estaban representadas porque no había en dentro del marco normativo local ni nacional reglas o preceptos que establecieran ese derecho de las mujeres a participar y ese derecho de las mujeres a ocupar esos espacios en paridad con los hombres. Y me encontraba con que al interior del Poder Judicial no había preocupación de las mujeres por impulsar esta agenda, ¿no? Y yo buscando generar estas condiciones para que las mujeres dentro del Poder Judicial pudiéramos ocupar esos espacios de juezas y de magistradas, fue como llegué al feminismo, a las mujeres feministas y como conocí a mujeres como las que comparto la mesa el día de hoy, todas ustedes, buscando promover el derecho de las mujeres a ocupar esos espacios. Entonces, ha sido un camino arduo, tortuoso, como lo ha sido para todas, precisamente por esa falta de condiciones en el marco normativo interno, pero sobre todo por esa violencia estructural que permea en el sistema construido desde la estructura patriarcal, ¿no? Donde nos encontramos que no es nada más que no haya reglas escritas en las leyes que nos generen o que nos reconozcan ese derecho a ocupar esos espacios, sino que dentro de la estructura y la vida misma, en las instituciones, la vida institucional y la vida del día a día, pues los sesgos patriarcales y las formas en que creces al interior de las instituciones están marcados precisamente por eso, por el sexismo, por el machismo, por la misoginia y por la estructura patriarcal, ¿no? Las mujeres que llegaban tradicionalmente las pocas desde esa estructura con todo lo que eso implicaba, ¿no? Y todo mi ser se rebelaba contra eso, todo mi ser se rebelaba con tener que jugar las reglas del juego como se estilaba y que no hubiera cómo hacer valer esos derechos. Así fue como llegué al feminismo, así fue como me involucré con todas ustedes y así fue como desperté a esa conciencia de que no bastaba que se generaran esas reglas,
porque además yo nada me ganaba en llegar al Congreso y que hubiera mujeres diputadas integrando los congresos, y las mujeres en los congresos no tenían posibilidad efectiva de usar su voz y su voto para la toma de decisiones, ¿no? Entonces yo fue cuando desperté esa conciencia y me dije, pues no basta que haya mujeres en el Congreso, sino que necesitamos que esas mujeres estén identificadas, comprometidas con la agenda de los derechos de las mujeres, con el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres, y además necesitamos que esas mujeres que ocupen esos curules sean mujeres empoderadas, mujeres que tengan autonomía política. En mi caso así ocurrió.
Y bueno, estamos en la recta final de nuestro programa, y para ir concluyendo, me gustaría que nos dieran una reflexión final cada una de ustedes, y comenzamos ahora a la inversa, primero contigo, querida Diana, que ya tenías el uso de la voz, seguimos con la maestra Rosy Carranza, y para seguir después con Betty Rangel, sobre qué es lo que sigue, qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer para continuar con este reconocimiento pleno, porque va, es claro que lo que se modifica o lo que se logra normativamente o en las leyes, pues no es suficiente, ¿no? Entonces, hay todo un tema de la violencia política, por ejemplo, si gustan abordar un poquito acerca de ese tema, de lo que ha significado el recrudecimiento y la agudización de la violencia contra las mujeres a partir de este reconocimiento de derechos, y bueno, ¿qué es lo que hace falta por hacer? Ya en este, no solamente estar conmemorando y mirando hacia atrás en estos 67 años del voto de las mujeres, sino hacia adelante que sigue para tener esta igualdad plena y sustantiva. Entonces, comenzamos contigo, querida Diana.
Efectivamente, querida Betty, das en el clavo. O sea, es padre recordar y ver hacia atrás para tener esa conciencia y esa gratitud con las mujeres que nos precedieron en la agenda y que conquistaron los derechos que hoy gozamos. Pero yo creo que todavía mucho más importante es pagar la renta a esas mujeres, ¿no? Retribuir y hacer nuestros propios aportes. Nos damos cuenta que no bastan las reformas legislativas y establecerlo en el marco normativo, ese derecho de las mujeres a ocupar los espacios, si no hay condiciones estructurales reales. Este último proceso electoral que vivimos aquí en Jalisco y en México a nivel general nos dio la pauta de ello, ¿no? Y nos hace caer en cuenta que la lucha no es inacabada, que tenemos que seguir trabajando, gestando condiciones en el día a día, sobre todo condiciones sistémicas, para que realmente las mujeres obtengamos los mismos resultados que los hombres. Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, generar mejores condiciones para el siguiente proceso electoral. Un placer acompañarlas el día de hoy.
Muchas gracias, querida Diana. Y bueno, Rosy Carranza.
Yo creo que, ante todo, en estos momentos, pues debemos de cuidarnos de la violencia política en razón de género. Creo que es necesario todo, además de todo lo que dijo Diana, que formemos redes de apoyo entre las diferentes mujeres e incluso de los diferentes partidos, que conformemos agendas de incidencia con las mujeres que van obteniendo los puestos, y algo a nivel legislativo, que no nos olvidemos de las mujeres indígenas. En apego a los tiempos, esas serían las cosas que más me inquietan en este momento, y pues muchas gracias por permitirme estar aquí en este programa con ustedes.
No, al contrario, muchas gracias, querida Rosy. Y bueno, y adelante, querida maestra Betty Rangel.
Muchas gracias. Pues mira, yo también de manera muy sucinta diría que si bien es importante el avance que en materia normativa se ha logrado, también es verdad que todavía falta mucho por accionar y que la palabra la tiene la sociedad civil, que desde las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se ha mantenido una línea de interpretación pro persona, que han constituido mecanismos para profundizar las leyes. Pero todavía falta mucho por hacer, y creo que ahí está el tema. Es necesario ir por más, porque creo que a pesar de todo, hasta ahorita se han quedado cortas estas autoridades. Y hay que decirlo, hay que reconocerlo. Yo también he sido autoridad, pero se necesita una mayor profundización. Se necesita, por ejemplo, establecer la causal de nulidad de elección por violencia política contra las mujeres, que las sanciones vayan más allá de la inelegibilidad de los de los perpetradores de violencia para que les pegue también en el financiamiento, que no reciban de ninguna manera dinero público, y me refiero no solo a los dirigentes de partidos, sino también a muchos pseudoperiodistas que hacen esta labor de desprestigio a través de las redes sociales de las candidatas, la gradación de la sintonía, de la gravedad de las conductas. En fin, hay todavía muchas cosas que hacer para asegurar el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Contamos con estos aliados, sí, por supuesto, pero también tenemos que ser críticos para coadyuvar precisamente en esta importante función de lograr una sociedad realmente paritaria, realmente sustantiva, en donde hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Yo agradezco mucho que en el marco de este casi 70 aniversario, en el año próximo, 2023, vamos a tener ya 70 años, estamos en el año 69, estemos celebrando hoy aquí, en este momento, esta conmemoración y muchos años más también para Sórico, sin género de dudas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, querida Betty. Pues nos quedamos con esto que dijiste, que vamos por más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar luchando para ir por más. Hemos llegado al final de este programa. Definitivamente han sido un programa muy interesante. Muchas gracias a nuestras invitadas y a mis compañeras conductoras, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Gracias, Natalia, Estefanía. Muchas gracias sí, a todas sí, ustedes. Sí.
Qué bueno que hagan esto una obligación, como ya lo decíamos al principio. Puede faltarnos cualquier fecha, pero esta no.
Sí, así es. Esta la vamos a seguir conmemorando y hablando de este tema. Bueno, pues esto fue Sórico, sin género de dudas, y le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir reflexionando con temas de la agenda feminista. Hasta entonces.
Gracias a todas, nos sintonizamos el próximo domingo.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.